Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Igual a cosecha, cosechero yo seré.
Dignidad para todos. Con el Centro de Justicia para Trabajadores.
En el algodón mi corazón.
Cómo me gusta escuchar a Mercedes Sosa y Dignidad para todos. Elin Martínez del Centro de Justicia de Trabajadores o Workers' Justice Center of New York, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, gracias, Mariel.
Gracias por venir una vez al mes por ahí, más o menos viene el Centro de Justicia para hablarnos de información útil, ¿no? Cosas que están en la ley, pero no sabemos, o no nos enteramos, o no nos dimos cuenta. Y a veces necesitamos recordarlo, porque así podemos hacer valer nuestros derechos en el trabajo. Háblame brevemente, ¿qué es el Centro de Justicia para Trabajadores?
Bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a trabajadores de sectores. Hay un enfoque en la agricultura, pero también trabajadores y trabajadoras de, que hacen, digamos, el salario mínimo. Y los ayudamos en temas de educación para que conozcan sus derechos y también de representación legal si llegan a tener o a sufrir abuso laboral. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos, representación sin ningún costo y también educación.
¿Tienen abogados?
Sí, hay abogados.
Wow, impresionante. Bueno, el tema para hoy es las protecciones para las personas embarazadas en el lugar de trabajo. Contame.
Sí. Bueno, quisimos traer este tema hoy porque nos hemos dado cuenta cuando hablamos con las personas que a veces en ciertas industrias de restaurantes o, bueno, las trabajadoras cuando quedan embarazadas o no usan la licencia prenatal, que esto acaba, bueno, hay una que acaba de empezar o que empezó en enero del año pasado. Ajá. Que tiene como unas horas de la que ella puede utilizar.
Licencia prenatal. Esta es la primera vez que escucho esta frase.
Licencia prenatal pagada.
A ver, esto es nuevo.
Sí, es más o menos nuevo.
Porque la que yo conocí era la licencia por maternidad. Entonces, cuando uno está por dar a luz, ya puede tomar 12 semanas.
Hasta las 12 semanas, ajá, exacto. Esto es algo nuevo y es algo adicional, que son hasta 20 horas, uh-huh, para cuidado prenatal.
Okay, o sea, ir al médico.
Exacto. Hay ciertos usos específicos como ir al médico, exámenes, la parte médica, sobre todo.
Uh-huh. O sea, para el baby shower no puedes tomar.
No. Okay. Para la parte médica, especialmente prenatal, que son, okay, hasta 20 horas. Entonces, son cosas que queremos como darlo a conocer, que se puede utilizar y que independientemente del estado migratorio o incluso del tiempo que la persona lleve trabajando, independientemente de eso, puede acceder.
¿Hasta 20 horas en cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En qué?
Sí, en un año.
Ok.
En un año. Y eso es antes del nacimiento.
¿Puede ser también para consultas para quedar embarazada también?
Sí,
o sea,
también.
No solamente cuando esté, sino buscando la paternidad o la maternidad.
Puede ser para fertilidad.
Ok.
Sí, para buscando citas, de pronto una cita para tratamiento de, uh-huh, fertilidad. Sí.
Wow.
Eso, sí, claro, eso. Y el otro mensaje importante es siempre hacer énfasis en que hay protecciones especiales para trabajadoras y personas que están embarazadas. Es decir, la discriminación porque la persona esté sufriendo alguna causa relacionada por el embarazo o que no pueda simplemente rendir como normalmente lo hace, discriminar por ese motivo es ilegal. Y eso hay que tener conciencia sobre eso, que no es que, bueno, no, ya no sirvo, tengo que salirme del trabajo, sino hay unas protecciones especiales para las trabajadoras que están embarazadas y eso se debe cumplir.
Bueno, mira, yo de la licencia prenatal no sabía, acá en el trabajo no nos dijeron nada. Nadie sabe de esto. ¿Cuándo salió la licencia prenatal?
El enero del año pasado, del 2025.
Ok. Sí. ¿Y esto cómo tiene que ver con la licencia por enfermedad? Esto es diferente, es separado, ¿verdad?
Es separado, es okay. Separado. Ahí está también la licencia, está la que tú mencionaste, la licencia familiar pagada, que es la que es hasta 12 semanas.
Uh-huh. Y eso puede ser tanto para la mamá o el papá. Si acaban de tener un bebé en la casa...
Sí, para cuidar y, uh-huh. y hacer como ese acercamiento con, exacto, sí.
En el estado de Nueva York es pagada la licencia familiar.
Es pagada la licencia familiar en el estado de Nueva York, sí.
Porque en otros estados sí hay licencia, pero no te pagan. Entonces, olvídate. ¿Qué haces?
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Sí. Ok, continúa.
También para trabajadoras embarazadas, por ejemplo, bueno, aparte de las protecciones contra la discriminación, también el empleador debe hacer acomodos razonables, uh-huh. por lo menos ofrecer un descanso, si la actividad o el trabajo demanda mucha fuerza física, descansos para tomar agua, una pausa, de pronto un horario flexible, de pronto hasta cambiar algunas tareas, hacer esos acomodos porque...
Por el lado del empleador tiene que hacer acomodos. Por el lado del empleado o empleada, en este caso la persona embarazada o que está buscando, ¿con cuánta anticipación le tiene que avisar al empleador? Mira, voy a tener una cita con el médico mañana o tengo que avisar en 2 semanas. O sea, ¿cuánto tiempo se le tiene que dar? Porque también el trabajo necesita hacerse, ¿no? Entonces,
sí, correcto. La recomendación es... Con la anticipación que se pueda. Es decir, uh-huh. si tiene una cita programada para un mes, si ya lo sabe, lo mejor es decirlo inmediatamente. Si tiene una emergencia, si no se está sintiendo bien, pues ya hay cosas que simplemente no se pueden prever. Claro. Uh-huh. Pero siempre es mejor dar el con anticipación el aviso uh-huh. de que voy a necesitar este tiempo o este otro tiempo. También, por ejemplo, está la lactancia.
Ajá.
Ese tiempo, ese descanso para que la trabajadora se pueda extraer leche en un sitio que sea privado, en un sitio que esté limpio.
No
que
te
esté
puedo mandar al baño. Al baño no, donde hay pipí no, por favor.
No, es cualquiera que hemos estado en eso sabemos que eso, bueno, debe ser un mínimo de comodidad, que no te estén tocando la puerta, imagínate. No,
pero sea. Aparte porque al estar lactando al bebé en general necesitas esa paz y lactar da paz. Entonces, sí. Si de pronto estás sacando leche para que tu bebé pueda tomar, necesitas estar en ese estado mental, no te pueden mandar al baño.
No.
A sacarte la leche.
Exacto. Deben hacer a unos acomodos. Si hay un espacio que esté también cerca del lugar de trabajo, porque si te dicen, bueno, sí, pero está por allá, tiene que caminar, subir una...
Claro.
No.
Tenés un trabajo como yo tuve la suerte de decir, ¿sabes qué? En este lugar no puedo hacerlo. Me quedo trabajando en casa y me saco la leche en casa directamente.
Qué bueno.
Eso también.
Qué bueno. Sí,
es una forma de un acomodo, ¿no? De
pedir eso es un acomodo, eso es un acomodo. Lo que vemos, como siempre, digamos, los trabajos más físicamente demandantes y en condiciones, por ejemplo, la gente del campo, eso es más, lo toman menos, no voy a decir con menos seriedad, pero... A veces le toca a la persona como que de verdad decir, mira, sí necesito esto, uh-huh. este sitio no es conveniente, porque hay algunos sitios que ni siquiera tienen baño.
Ahora, si uno está pidiendo estas acomodaciones, diciendo, mira, necesito esto y no te la dan, ¿qué otra cosa puedes hacer? Porque no te lo dan. O sea, ¿te vas? ¿Te echan? ¿Qué?
Bueno, eso... Si te echan del trabajo por haber pedido una acomodación razonable, específicamente estando embarazada, eso es ilegal. Digamos que en el estado de Nueva York a uno lo pueden despedir en cualquier momento. Uh-huh. ¿Sí? Pero... Sí,
at will se llama.
At will, como dicen at will. A menos que de pronto haya ciertas cosas y pertenece a un sindicato.
O sea, hay un contrato, claro.
Exacto. Pero generalmente te pueden despedir. Pero si te están despidiendo por y está la persona perteneciendo a una categoría protegida, como por ejemplo el embarazo o afecciones relacionadas con el embarazo, ya eso es diferente. Es importante saber eso. Y para eso por lo menos estamos nosotros, nos pueden llamar al Centro de Justicia para los Trabajadores, pedir información, consulta. A veces personas sabemos que es difícil, alguien pone en una balanza o me quejo, me quedo en el trabajo. Es una cuestión difícil de navegar, pero de todas maneras tener la información, saber cuáles son las alternativas, eso le da una suerte a uno de poder para poder tomar una decisión y saber qué es, qué hacer. Nosotros nunca vamos a decirle, se puede decir si hace esto, pasa esto, estas son las diferentes opciones en el abanico de cosas que puede pasar, pero ese específicamente ese escenario que tú mencionas es discriminatorio.
Claro, si te echaran por pedir algo y no te lo dan, te echan, eso es discriminación. Pero si no te lo dan y seguís trabajando, ¿cómo puedes trabajar en esas condiciones? O sea, ¿qué tiene uno, cómo puede hacer para conseguir lo que se necesita en ese trabajo? Si la ley dice que uno tiene que tener un lugar para poder lactar o para poder sacar la leche.
Bueno, como muchas cosas, como muchos cambios que se dan, es precisamente porque las personas hablaron, se pusieron de acuerdo, volvieron a hablar. Ajá. Y después sí los echaron, hubo abogado, o sea, siguió. Uh-huh. Porque a veces no es simplemente decirlo una vez y de pronto, sino continuar. Ajá. Entonces, ahí es donde sabemos que no todo el mundo está en las mismas condiciones. Hay personas que para las que es mucho más difícil hablar y decir y continuar y esto, pero esas son las cosas que hacen los cambios. Y sí hemos visto empleadores que cambian.
Bueno.
Cuando ven que hay instituciones y que hay personas y que les llega la queja al departamento de labor y todo eso. Entonces, sí vale la pena hacer ese llamado porque sí hay instituciones que vienen y le tocan la puerta al empleador y dice, oiga.
Uh-huh. Ya, te escucho. Perfecto. Bueno, te llamamos a ti entonces si tenemos un problema, estamos pidiendo, no nos dan, ¿a dónde podemos llamar? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, estamos en la 9 Main Street en Kingston, aquí en Uptown. Pueden también ir y llamar al 845-331-6615.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Algún otro derecho más de las mujeres trabajadoras que nos quedó en, no sé, cómo se dice, en el tintero?
En el tintero, bueno, pudimos haber de pronto hablado un poquito más de la licencia familiar pagada. Ajá. Está también el seguro de incapacidad temporal.
Eso es diferente.
Es diferente.
Ajá, explica.
Es diferente. Pero, para la licencia familiar pagada, esa es la de, tú mencionabas, hasta 12 semanas. Para esta, la persona sí necesita como acumular, haber trabajado cierto tiempo específico, un periodo de tiempo para poder calificar para esto. Y con esta hay que pedirla con anticipación al empleador, hay que hacer un poquito de un formulario, con eso de pronto hasta podemos colaborar, como ayudar a la persona a navegar específicamente con la parte
del formulario.
Sí, hay papeleo y a veces estas cosas la persona se puede como perder entre tanto papeleo y que la forma no llegó y eso nunca fue aprobado. Uh-huh. Entonces, sabemos que hace parte, así de importante como es tener los pañales y tener el car seat y tener no sé qué, también es tener el papel de los beneficios de la licencia familiar, del seguro por incapacidad. Eso también hace parte de la preparación.
Y eso me parece tan fascinante, ¿no? Porque cuando tuve mis bebés, ahí me enteré de que yo calificaba para esto. Obviamente tomé mis 12 semanas, pero dentro de las diferentes cosas se llama incapacidad. Yo, como que es una tener un bebé es una discapacidad para un país capitalista. Eso lo dejo ahí.
Eso,
picando.
Exacto. Has dado en un punto de la... Eso habla de la forma como son vistos las mamás y los hijos.
Si no tuviéramos aquí mamás y hijos, no tendríamos más trabajadores en el futuro, ¿verdad?
Completamente.
O sea, no hay futuro para la humanidad.
Bueno, están las máquinas.
¿Las máquinas? ¿Qué hacen niños? No sé.
Ay. Bueno, no, no, para trabajar. Bueno, ah, no, para no voy a decir nada de eso.
Ah, okay. Robots, estamos hablando. Ok. Bueno, respecto a los a la licencia que dijiste, ¿cómo es? Por discapacidad. ¿Eso cómo funciona?
El seguro de incapacidad temporal.
Temporal.
Bueno, los empleadores deben tener un seguro. Deben tener un seguro para pagos temporales a las personas. Este no es solamente para personas trabajadoras que estén embarazadas. Esto simplemente se usa para una persona que tenga una enfermedad y que necesite una afección y necesite un tiempo de recuperación.
Cuando te dan tu cheque, cada vez te van descontando, ¿no? Entonces, en ese descuento, en esos pesos que te sacan, ahí va eso, por ejemplo.
Exacto, es okay. el del seguro. Ajá. Que pagan los empleadores. Ajá. Pero y la persona también.
Sí, compartimos el gasto.
Ajá, exactamente. Eso por lo menos hay personas que lo toman combinada, por ejemplo, si hay alguien que tiene, por ejemplo, una cesárea, entonces primero toma el de incapacidad temporal y después viene el de familiar, la licencia familiar. Entonces es un tema que parece difícil, puede ser un poquito la navegar cuando es el papeleo y la cosa, pero que se puede, y mucha gente, yo lo hice, lo hacemos, me pareció, la verdad, un poquito difícil en medio de todas las cosas del embarazo, y no sé qué, un papel más, pero es importante conocerlo y saber que si usted de pronto se le dificulta o quisiera ayuda, yo sé que no solamente el centro de ayuda, pero hay muchas entidades aquí que pueden ayudar a personas a un formulario, a completar, a mandar el fax. A veces todavía, imagínate, piden faxes.
Sí. ¿De qué me estás hablando? Sí. Wow. Bueno, Elin, buenísimo todos estos servicios y toda esta información que nos has compartido hoy. ¿Otra vez el teléfono del Centro de Justicia para Trabajadores?
El 845-331-6615.
Excelente. Nos vemos en un mes.
Bueno, nos vemos.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes, gracias y feliz mes de las enfermeras.
Strong. Die, die, eco, darling, Alex, let's go. Die, die, eco, darling, Alex, let's go.
Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away.
Sweat and blood to write your story.
And we can't hold on to the past no more. From the professionals.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Die Die de Shakira y Burna Boy, otra canción oficial del Mundial que comienza hoy. Lo siento si no les interesa el tema, pero estamos tocando canciones del Mundial y hablando un poquito del Mundial también, porque bueno, hoy empieza y va a ser larguísimo, va a ser una maratón, a ver si llegamos al final y seguimos contentos como hoy. Veremos, veremos. Les presento a mi siguiente invitada, a Yerine Maduro Lacle. Estamos hablando hoy en día de inmigración. Una historia muy interesante, desde Aruba al Valle del Hudson. ¿Cómo estás, Yerine?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, hace tiempo que hablamos por aquí de otros temas, te interesa el turismo, la hospitalidad, pero hoy queremos conocerte como inmigrante de Aruba. Háblanos de Aruba.
Pues sí, Aruba es una isla que queda en el Caribe Sur. Somos parte de las Islas Bajos, de las Islas Holandeses. Y somos una isla muy pequeña, 19 millas, que aquí es nada. De
19 millas, es más cerca, es como ir de Kingston a Poughkeepsie, ni siquiera.
Ni siquiera, no. Ni siquiera. So, una isla muy pequeña, so imagínate.
¿De Kingston a New Paltz, por ahí?
Por ahí, algo así. So, muy pequeña, pero con su propia identidad y su cultura propia y... De ahí una mezcla de culturas también, porque tenemos mucha gente que han venido a Aruba a hacerlo su propia casa. Y de ahí también tenemos personas como a mí, que hemos salido de la isla y ahora somos embajadores para lo que es la isla de Aruba.
Contame esto de que hablas español. ¿De dónde salió tu español?
Ok, pues en Aruba tenemos la idioma oficial, es papiamento, es un lenguaje que... combina un poquito de nuestros toques indígenas, de los caiquetillos y Arawak Indians, pero también ahí vinieron mezclas de un poquito holandés, un poquito portugués, y de ahí salió papiamento.
A ver, háblame en papiamento.
En papiamento. Bon día se dice.
Ah, bien.
O un poquito de ese, como si es buenos días, se dice bon día. Ajá. O ¿cómo estás? Kumbay.
Kumbay.
Kumbay. Kumbay kubo. ¿Cómo estás con usted?
Kumbay,
sí, okay. Es muy fácil para uno que...
¿Y cómo se dice gracias?
Masha Danki.
Masha Danki.
Masha Danki. Es una parte de nuestra cultura muy especial, donde nos gusta decir no solamente gracias, sino Masha es mucho, son muchas gracias. Masha Danki. So, Masha Danki para tenerme esta mañana en su programa.
Me encanta. Sí, porque Danki sería como en holandés.
Correcto, ¿no? Correcto. Porque la lengua oficial... que aprendemos en colegio es en holandés. So, nosotros tenemos un multicultural.
¿Y el español dónde salió?
Porque el español estamos ahí cerquita de Venezuela, pero yo en mi familia, pues tenemos familiares que vienen de Santo Domingo, que han crecido en Puerto Rico y en la casa ahí hablamos español. Tengo que decir, está un poquito enfermo mi español porque aquí no lo hablo tanto.
Se escucha bastante bien.
Pero andamos.
Ahí seguimos. Bueno, Yerine, entonces saliste de Aruba, una isla chiquitita, pero muy bonita, muy multicultural, y acabaste acá en el Valle del Hudson. ¿Por dónde anduviste antes? ¿Cómo fue ese trayecto?
Sí, pues aquí vine muy joven, con los 13 años, para seguir los estudios. Y
¿estudios dónde?
Pues estudié aquí en Marlboro. So, soy una graduante de Marlboro High School, so go Dukes.
Oh, wow.
Y de ahí estaba estudiando y sabe, una experiencia única de venir de una isla tan pequeña y venir aquí al Valle, donde no solamente es un mundo muy distinto, pero tenía la oportunidad, la fortuna para vivir en un orchard, donde es muy distinto para salir de una isla donde se ve...
El mar por todos lados
y ahora vemos árboles de manzana.
Wow.
So, sí, muy distinto, pero...
Y montañas también.
Y montañas, muy distinto, pero algo que me parece muy bonito. Y después de ahí regresé a la isla. Estuve una trayectoria donde estudiaba en el turismo y también trabajaba en distintos sectores, donde pasé un rato muy agradable aprendiendo todo lo que es turismo Y en Aruba se vive y se come lo que es turismo. Sí. Es la única economía en lo que tenemos. Y,
o sea, la comida que se come ahí, viene, ¿la traen? ¿No se produce comida en Aruba?
No se produce comida. Ahora producimos algunas cosas, cositas, pero la mayoría de todas las cosas tienen que importarlas a Aruba.
Sí. ¿De dónde vienen?
Pues vienen de distintos lugares, de los Estados Unidos, por ejemplo, de Latinoamérica, antes de Venezuela. Pero ya, sí, eso es algo que en una isla hay todo que hay que importarla, y por eso quizás un poquito más carito vivir en Oise.
Es carito, pero está bonito para ir a visitar.
Muy bonito para ir a visitar.
¿Cuál es la mejor época del año para ir a Aruba?
Pues aquí, para mí, cuando hace mucho frío.
Cuando hace frío aquí,
uno debería ir a Aruba.
O sea, de noviembre a abril, más o menos.
Sí, pero en realidad es todo el año, durante todo el año es muy bonito para ir a Aruba. Y la ventaja es que aquí, de los aeropuertos de JFK, Newark, LaGuardia, tenemos vuelos directos a Aruba, que pueden llegar a Aruba 4 horas y media y ya estamos en la Isla Feliz, como le llamamos, One Happy Island. Y por eso yo también digo, ahora que no estoy en la isla, traigo un poquito de la felicidad donde ando.
No, ya te veo con tu camisa súper colorida.
Un poquito caribeña.
Un poco caribeño. Bueno, es el mes de la herencia caribeña, también junio, contame.
Sí, pues eso es algo muy especial, porque aquí en los Estados Unidos tenemos una población pequeña, pero creciendo, de lo que se trata, gente caribeña que están viviendo no solamente aquí en el Valle, pero en los Estados Unidos. Y la población de Aruba, más pequeña aún, porque somos una isla muy pequeña, pero tenemos aquí una comunidad muy pequeña que está creciendo. Y es algo que no hablamos mucho de eso. Tenemos muchas actividades de otras culturas, pero aquí tenemos también una comunidad caribeña que forma parte de lo que es el Condado del Valle.
Buenísimo. Bueno, cuando decís el mes de la herencia caribeña, ¿qué países incluye el Caribe?
Pues en el Caribe tenemos, pues hablamos un poquito de Curazao, la hermana isla.
Claro.
Porque estamos hablando de FIFA. Déjame meterme aquí un poquito.
Primera vez en el mundial.
Estamos muy orgullosas de tener a la hermana isla Curazao, que este domingo va a tener su primer toque. So, después de Curazao también tenemos a Bonaire. Bonaire es la otra hermana isla. Uh-huh. Y de ahí es donde se llaman los ABC Islands. So, uh-huh. Aruba, Bonaire y Curazao, que se trata de las Hijas Bajas. Pero de toda parte del Caribe estamos celebrando lo que es la cultura mes de herencia. So, tienes Puerto Rico, tienes Barbados, tienes Antigua. Hay muchas islas que forman lo que es el Caribe. Y aquí tenemos mucha gente, por ejemplo, de Jamaica que viven aquí. So, es un mes que debemos celebrar en nuestra cultura. Y también hay muchas fiestas caribeñas y todo eso que nos gusta bailar y pasar rico.
Cerca del final del programa vamos a estar escuchando una canción que se creó en Curazao especialmente para el Mundial. Contame esa canción que vamos a escuchar más tarde hoy.
Ok, pues es un artista que se llama Gion, que viene de la isla de Aruba, pero esta canción lo escribió antes que el equipo salieron y que iban que sabían que iban al Mundial. So, es una canción que en las letras se dice, mami, mira con lejos llegué.
Ah.
Y nos toca mucho el corazón que lo que dice la canción. Y está en papiamento.
En Curazao también se habla
papiamento. También se habla papiamento. Okay. So, en las islas Aruba, Bonaire y Curazao se habla papiamento. Quizás un poquito distinto el acento y cómo se escribe, pero nosotros somos uno de los únicos países en el mundo que habla el papiamento.
Qué interesante esa combinación.
Sí,
me
sí.
Me gusta muchísimo. Mama Wacky Blue Wave. Entonces, ¿qué dice? Mamá, mírame.
Mamá, mírame, mira dónde yo he llegado.
Wow.
So, y esa canción, el equipo y toda la isla de Curazao, pero también las hermanas isla, cuando uno sale ahí, todos le tenemos que apoyar, ¿no? So, estamos muy orgullosos de ser de Caribe y de tener un equipo que está compitiendo en FIFA.
El domingo va a estar jugando Curazao, sí, contra Alemania.
Los equipos que le toca a Curazao. Pero mira, llegamos a FIFA.
Ya
llegamos.
A la una de la
vamos
tarde.
A ver. Nunca sabes lo que va a pasar en un juego.
Siendo la primera vez. Bueno, Alemania contra Curazao el domingo a la una. ¿Dónde lo vas a ver?
Mira, dime, porque ahorita estoy escuchando a Natalie que estaba aquí, que nos trajo la lista, y ahora tengo que ver cuáles de los lugares aquí tenemos más ambiente y que vengan y apoyen a la Isla del Curazao con nosotros.
Okay. Habrá, porque muchos restaurantes decidieron adoptar un país. ¿Qué país adoptó, qué restaurante adoptó Curazao?
No sé, tenemos que averiguar. ¿Hay algún lugar ahí que ha adoptado Curazao? Déjanos saber.
Ahí vamos
y
a preguntarla.
Que ahí llegamos.
Natalie nos va a mandar la listita completa, así podemos, podemos ir avisándoles cada día que hay. Bueno, dijiste cuando te fuiste allá a Aruba, estuviste trabajando mucho en turismo. Ahora mismo también, contanos.
Sí, no, yo he trabajado en distintos lugares y para mí lo que es más importante de lo que se trata de turismo es para no solamente los huéspedes, pero también los locales que viven ahí en el destino, de saber la importancia de lo que se trata el turismo y el valor de lo que el ingreso de un visitante puede traer a un destino. Aquí en Ulster County tenemos una oportunidad para mejorar lo que es ese ingreso y para también posicionar esta región mucho más mejor para poder atraer gente que gastan un poquito más en los lugares locales y para dejar un poquito ingreso más aquí en el condado.
¿Trabajas con el condado en turismo?
Aquí no, sí. Un poquito, les ayudo cuando puedo, no como consultora, no. Pero de verdad tengo una pasión para lo que se trata el turismo y aquí tenemos muchos distintos productos, distintos hoteleros, distintos experiencias realmente.
A mí, la verdad, Ayerín, me encanta viajar, todo lo que pueda viajar lo hago. Por otro lado, a veces pienso, ay, pero como turista estamos acá desplazando a otras personas. ¿Qué estamos haciendo que tal vez como turistas no deberíamos hacer? Consejos para ser buen turista, Ayerín.
Consejo para ser bien turista. Uno tiene que comportarse como se comporta en casa. Uh-huh. Creo que cuando uno va de vacaciones, quizás bajan el guard, no sé cómo se dice.
Bajan la guardia.
Bajan la guardia y entonces quizás comportamos en una manera que no lo habríamos hecho en casa.
Ajá.
So, la idea, por ejemplo, basura. Si vamos para un parque y vamos a hacer un picnic o algo así, recoja su basura.
Claro.
Lo hubieras hecho en casa, también lo puedes hacer en vacaciones, por ejemplo. Esos son como los traits que buscamos cuando estamos hablando de un turismo que, de calidad, que se comporta, pero también un turismo que quiere conocer un poquito de la cultura, que quiere conocer lo que es nuestros artistas, nuestros, aquí en el Valle tenemos muchos lugares donde tocamos música.
Ajá.
Es una oportunidad muy grande para compartir esa cultura de música con nuestros visitantes. También tenemos experiencias muy únicas, por ejemplo, en el fall, cuando tenemos...
En el otoño,
que aquí vienen personas de toda parte del mundo para ver lo que es la belleza de esta parte de los Estados Unidos. So, nosotros tenemos una oportunidad muy grande para poder mejorar lo que se trata el turismo y... comprendo la pregunta que quizás a alguna gente no le gusta hablar del tema de turismo, que se ponen las cosas muy caras, que quizás son cosas que...
Podría llegar a ser, sí.
Sí, son cosas que pasan.
Pensando, no en el condado de Alcer, pero pensando, por ejemplo, en Barcelona, una ciudad hermosa, divina.
Sí.
Pero la mayoría de los lugares más lindos son, en este momento, departamentos de Airbnb, que yo cuando fui a Barcelona me quedé en un departamento de Airbnb.
Sí.
Porque prefiero ir a un departamento que es como una casita, que ir a un hotel donde somos cuatro personas, dos camas ahí, no puedo estar tan pegado con mi familia. Prefiero un departamentito. Y porque uno está de vacaciones, quiere pasarla. Pero después uno se queda pensando, acá hay gente que está desplazada porque pusieron esto.
Es una pregunta.
Los locales.
Los locales, pero también tenemos que hablarse, ¿Cómo es que esto también puede añadir o mejorar lo que es los servicios para los locales? Uh-huh. So, primeramente, muchas veces lo que esas frustraciones que pasan con el turismo es porque no hay comprendimiento entre la infraestructura que se necesita,
claro,
para lo que se maneja turismo, y entonces también hablando se entiende, ¿no? Hablando con los operadores de lo que manejan los Airbnbs, los hoteles, por ejemplo, con los del gobierno, y para poder entonces tener más comprendimiento y llegar a un acuerdo, por ejemplo, donde manejan mejor lo que se trata el turismo. Le doy un ejemplo.
Sí.
En Aruba y en el Caribe en general, vamos a empezar ahí. En el general, en el Caribe, muchos les gusta lo que se llama all inclusive.
Ajá.
Todo ya incluido. Más fácil, no tienes que pensar, ya has gastado tu dinero.
Desayuno, almuerzo, cena, todo.
Correcto.
Sí.
Eso suena muy bien y en algunos países funciona. Pero en Aruba, nosotros, una isla muy segura, donde uno puede caminar fuera del hotel, tenemos muchos, es mucho más seguro que algunos otros países, y entonces nosotros queremos que la gente vaya y disfruta de la isla. Con eso, empezamos a pensar, mira, si nosotros aquí nomás tenemos all inclusive, la gente van a quedar en el hotel y no van a salir.
Claro.
Y entonces Aruba, conjuntamente hablando con los hoteles, con los operadores y los gobiernos, vinieron con una ley donde tenemos un cap que no más
un
de
máximo.
Un máximo que no más de 40% de todos los room nights de lo que se puede vender se puede hacer all inclusive.
Ah, mira qué bien.
Eso es una manera donde ahí hablando se entiende. Se puede hablar con lo que se...
Y pensando acá en la ciudad de Kingston también, porque tenemos esta crisis de vivienda, pero también hay una ley que dice que el máximo 1% de las propiedades en alquiler pueden ser para Airbnb. Es el número que decidieron, ¿no? En cada lugar decidirán, pero entonces hay un... También, como decís vos, hablando se entiende la gente. No puede ser free for all, pero tiene que ser apoyarnos mutuamente. Y el turismo trae mucho dinero.
El turismo trae mucho dinero. Y más que uno habla hablando y entendiendo, más uno puede estructurar el turismo donde más ingreso puede traer para los locales. Uh-huh. Y entonces de ahí se puede mejorar la vivienda, por ejemplo, vienen más parques, viene más infraestructura donde le ayuda no solamente los huéspedes que vienen, pero los locales que viven aquí. Y eso es lo que trae el turismo también. Antes, por ejemplo, quizás habían algunos edificios que se quedaban para años vacíos.
Ajá.
Y con el turismo pueden entrar un inversión donde ahí ya tienen restaurantes, por ejemplo. So, el turismo es una industria donde se tiene que manejar conjuntamente con todos los socios. Eso es muy, muy importante. Tener conversaciones con el gobierno, uh-huh, tener representación de los hoteleros y los operadores de lo que se trata acomodación, uh-huh, con el gobierno, y a junto delinear entonces lo que se trata, reglas y ver cómo se maneja mejor lo que es el turismo. Le tengo que apoyar aquí a Ulster County, que ellos tienen ahora un estudio de lo que se trata Sustainable Tourism Study.
Turismo, estudio de turismo sostenible.
Correcto. Y ahora tienen un survey.
¿Una encuesta?
Una encuesta donde aquí todos los locales podemos dar nuestra opinión. Y ahí es donde ellos van a poner juntamente una estrategia para que nuestra área particularmente anda más correcto que lo que trata el turismo sustainable tourism.
Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Sherin. La verdad, estoy muy feliz de conversar contigo. Es la época perfecta para hablar de turismo, para hablar del mundial.
Sí, les voy a invitar a Aruba. Van a tener que venir.
Vamos a tener que ir a Aruba, yo creo.
Sí.
¿Hay huracanes en Aruba?
Mira, eso es lo que hay muy especial de Aruba. Estamos tan bajos que no nos llegan los huracanes.
Ok, pues ahí nos vamos.
Ahí nos vamos. Sí. Muy especial Aruba, y como dije, tenemos vuelos aquí directo, en 4 horas llegamos a Aruba y bueno, ya estamos en una de las playas mejores del mundo, que es el Eagle Beach.
Oh, wow.
Y ahí nos pasamos un atardecer a ver que baja el sol.
Buenísimo. Gracias por ese plan, Angeline Maduro Lacle, fundadora de Jamac Hospitality Solutions. Quizás hablamos de tu negocio la próxima vez.
La próxima vez también hablamos un poquito de lo que es un festival que vamos a tener en agosto, especialmente para el Caribe.
¿Cómo se llama el festival?
El Caribbean Festival, que va a tener el 22 de agosto en Kingston Point Beach.
¡Wow!
La próxima vez le vengo con más información. Dale. Porque aquí la comunidad caribeña se está poniendo a las pilas y queremos que todos sabemos que estamos aquí. Y ya, aquí en Aruba tenemos una población pequeña, pero estamos aquí.
Estamos acá, acá tenemos una representante. Hasta pronto, Sherim.
Ok, muchas gracias.
En la vida, planeamos para la escuela, las carreras y las bodas, pero evitamos planificar el final de la vida, como si eso lo trajera más rápido. A medida que comienza el año nuevo, Hudson Valley Hospice le insta a pensar en quién hablaría por usted si no pudiera hacerlo. Bríndele a sus seres queridos el regalo de saber lo que usted desea en caso de que no pueda hablar por sí mismo. No los deje adivinando. Para obtener más información, visite hvhospice.org/ACP hoy mismo.
Bueno, ya salió la revista La Voz del mes de junio. Tenemos unos súper temas para ustedes. En la portada de este mes, es una nota de la sección Sueño Americano, una entrevista de Andrés Pérez y Tania Ladino. Es dos hermanas ecuatorianas, una historia de perseverancia, las hermanas Elba y Gloria. Nos pasaron esta foto y me pareció muy linda, en pleno trabajo, y ahí las tenemos. También otro tema, estamos hablando desde temprano aquí de lo que es lo caro que está la renta. Bueno, ¿cómo se mide la asequibilidad? ¿Y asequible para quién? Esto es parte de una presentación que dio Hudson Valley Pattern for Progress, esta organización que estudia las diferentes tendencias de vivienda y también de bienestar aquí en el Valle del Hudson. Y este número que le llaman el AMI, el Area Median Income, el ingreso medio del área, que se lo han venido vapuleando aquí en la ciudad de Kingston, es mucho, es muy bajo, no sé qué. Bueno, esa es la nota de este mes que me parece muy útil para entender más la situación. Mi editorial de este mes, la coalición de familias adoptivas y de acogida, muy feliz porque de eso fue parte de una entrevista que tuvimos aquí hace poco en este programa con dos miembros de la organización de esta coalición, de los cuales el 95% de los miembros también son personas que han trabajado como padres de acogida, padres adoptivos o han sido personas adoptadas y entienden la situación muy de cerca y pueden apoyar a la gente. Creo que es un recurso muy bueno y por eso quise rescatarlo en la editorial de este mes. También tenemos una nota muy buena, bueno, creo yo que están todas muy buenas, escrita por Elisbanel Celis y Adriana Parada Campos, y tiene que ver con las guerras por el matrimonio gay, enmarcando la igualdad. Se llama, está basado en un libro que escribió el profesor Omar Encarnación, un profesor de Bard College, de estudios latinoamericanos e ibéricos, donde analiza cómo han sido pasadas estas leyes por el matrimonio igualitario en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos. Y así como en otros países se han pasado leyes hace tiempo, y acá en Estados Unidos todavía sigue la batalla. ¿Por qué es eso? Bueno, hay un análisis ahí, explica una idea de por qué acá es más difícil o más complicado la cosa. Sabemos que en el estado de Nueva York hay leyes de protección, hay matrimonio igualitario y no se espera que eso cambie. Y también hay una lista en la revista de todos los eventos, muchos de los eventos a los que podemos asistir para celebrar el mes del orgullo LGBTQ. También en nuestra columna de nuestros artistas, nuestro queridísimo Camilo Rojas hace una entrevista con María Lago, una pintora que cuenta las historias con el carácter físico del material. Una entrevista muy apasionante. Tenemos otras columnas como El Poder del Amor, como La Vida Saludable. La obra de María Lago se puede ver en la página 4 y 5 de la revista y también en la página web de ella. El artículo sobre las hermanas ecuatorianas también es parte de un negocio, lo que tiene Gloria y Elba la ayuda, aunque Elba prefiere cuidar niños. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo en la revista de este mes. ¿Asequible para quién? Una nota de Elisbanel Celis que explica bastante, como mencioné, qué quiere decir asequibilidad, qué quiere decir AMI, cómo son estos números de la renta en diferentes partes de los condados del Valle del Hudson, cuánto es el ingreso medio. ¿Cuánto es supuestamente un sueldo medio en el Valle del Hudson en diferentes lugares? ¿Y esto cómo afecta a los hispanos? ¿Cómo afecta a la población inmigrante, que muchas veces son las que menos dinero hacemos y tenemos que cubrir estos gastos de renta que son tan altos? Un legado para la salud de la mujer latina nos deja Ivette O'Sullivan su última columna sobre el tema de la menopausia, El Nuevo Amanecer, en la sección Vida Saludable. La verdad, una columna muy hermosa, muy empoderadora. Y gracias, Ivette, por colaborar con la revista La Voz. Yo sé que ahora tienes nuevos proyectos. Vamos a estar hablando de ellos aquí también en el programa. Doreen Grosso García, en su columna El Poder del Amor, nos habla de las constelaciones familiares y este modelo que creó Bert Hellinger. Muy emocionante. Yo escuché mucho de las constelaciones familiares de acá para allá, pero Dora nos lo desgrana bien y de hecho va a ser una serie sobre cómo utilizar estas técnicas de tomar para tomar a nuestra familia, sanarnos a ellos y sanarnos a nosotros mismos. Me parece muy interesante la propuesta de Dora Inés, y gracias también por compartir. Ella es colaboradora no solo de La Risa de la Voz, también tiene un programa de radio aquí en Radio 15 en Español, los viernes, Nuestros Cuentos. Saludos, Dora, me encanta tu programa. Tenemos un artículo en la sección Medio Ambiente, gracias a la revista Knowable, Las Profundas Raíces y el Frágil Futuro de la Biodiversidad, una entrevista que hizo Valeria Román con la bióloga y ecóloga Sandra Díaz del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y unos conceptos que creó y que hoy en día se utilizan mucho, y es el tema de la biodiversidad funcional, y explica bastante esto y cómo nosotros también, no solamente entender los problemas, sino qué cosas se pueden hacer, y empieza por cambiar la mente. Yo creo que es por ahí. Vivimos en el país más capitalista del mundo y todo bien, pero también el consumismo nos está matando a nosotros y al planeta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Empezar a pensar más sobre estos temas. Mínimo es el comienzo. La sección guía de recursos, un montón de recursos para la comunidad, actividades, convocatorias, festivales, mercados, caminatas, celebraciones, conciertos. Se viene el concierto de Milagro Verde, la cumbia psicodélica de Brooklyn al Teatro Rosendale. Vamos a tenerlos aquí en el programa la próxima semana porque van a estar con esta chicha y cumbia psicodélica en vivo. Van a estar presentándose desde la ciudad de Nueva York a Rosendale. Bueno, y muchos otros eventos y de grupos de escritura, clases de inglés, un montón de oportunidades se pueden encontrar en la revista La Voz del mes de junio. Lo encuentran en nuestra página web lavoz.bard.edu y también en los negocios latinos de todo el Valle del Hudson.
Llegué a un momento en que yo quería tanto al alcohol que ya no besaba a mis hijos para que no me olieran el alcohol que había tomado. En Alcohólicos Anónimos he ganado muchas cosas, sobre todo la fe en mí misma, la dignidad, que yo la tenía por el suelo, el amor de mis hijos, que me quieren como a una amiga y como a una madre.
Visite aa.org para más información y descargue la aplicación Meeting Guide App para encontrar una reunión cerca de usted.
Les presento a nuestra siguiente invitada. Ella se llama Gabriela Baeza Ventura. Es la directora de Piñata Books y de Arte Público Press en la Universidad de Houston. Un placer conocerte, Gabriela. ¿Cómo estás?
Hola, Mariela. También para mí es un placer conocerlas. Estamos muy bien por acá. Un poco lluvioso.
Bueno, parece que va a llover en unos días por aquí en Kingston. Está lindo por ahora. Está lindo. Bueno, Gabriela, háblanos de Piñata Books, esta editorial de libros bilingües.
Sí, claro. Piñata Books es una editorial sin fines de lucro que existe aquí en la Universidad de Houston. Es un sello que nace a través de la editorial Arte Público Press. Es una editorial que empieza en 1973 como una revista. Se conoce como la revista chicanorriqueña. Entonces, Arte Público Press en los 90s, en el 94, lanza un sello para publicar libros para niños juveniles e infantiles bilingües que ayuden a demostrar y a promover la literatura y la escritura, la vida, la experiencia de los latinos que escriben y viven, ¿verdad? Y publican desde Estados Unidos.
Buenísimo. Háblame un poquito de esos autores que ustedes tienen, con quienes trabajan en la editorial.
Claro, publicamos a escritores de origen hispano que escriban desde Estados Unidos, entonces escritores de todas las nacionalidades, ¿verdad? De chilenos, argentinos, mexicanos, colombianos, cubanos. La idea es que a través de la editorial exista un espacio desde donde los hispanos puedan escribir en su idioma, inglés o español o Spanglish, ¿verdad? Y que los niños que están creciendo en Estados Unidos tengan acceso a una literatura que refleje su experiencia como latinos que viven que son, ¿verdad? Que son niños de herencia hispana que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Que cargan con la herencia de sus padres, con la herencia también, su herencia nacional, pero también que están viviendo y existiendo desde Estados Unidos.
¿Cómo les está yendo con la editorial? ¿Qué son los libros más pedidos? Contame un poquito.
Nos está yendo bastante bien los libros infantiles en Estados Unidos, sobre todo los libros para niños latinos o para una comunidad latina, tienen mucha venta en realidad. Hay mucha demanda precisamente porque hay mucho interés por las bibliotecas, las escuelas, de traer estos libros a las aulas. Pero también hay una propuesta desde Estados Unidos en ciertos estados para no permitir que se enseñe literatura, obras que no solo que sean de otras nacionalidades, que no solo sean la estadounidense. Pero pues estos libros son escritos por muchos estadounidenses o latinos que viven en Estados Unidos, que también son americanos o estadounidenses, ¿no? Entonces, estas historias entran ahí.
Estoy mirando, por ejemplo, Raulito, el primer gobernador latino de Arizona. O sea, historias, emocionantes también.
Sí, muchas historias que cuando vemos muchas veces en la literatura o en la promoción de modelos a seguir para nuestros niños latinos, a veces no tenemos muchos líderes, ¿verdad? Que reconocidos, que, o sea, que muchas veces siempre se promueven los mismos líderes. Entonces, nuestra meta es, sí, incluir a esos líderes que siempre se han incluido, más empezar a documentar algunos de los líderes que fueron los primeros, los pioneros, ¿verdad? En abrir espacio. O sea, lo que sabemos es que comunidades de habla hispana, ¿verdad? Español en Estados Unidos existen en este territorio antes de que Estados Unidos existiera como una nación, ¿verdad? El primer idioma europeo que se habla en este territorio es el español de 1500 con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿verdad? Que escribe la relación y desde ahí, ¿verdad? Se empieza a fomentar una tradición literaria de latinos. Entonces tenemos una fuerte tradición.
Tiene una colección impresionante de libros, páginas y páginas de libros bilingües. Me pregunto, a veces yo leo libros bilingües que digo, ay, pero ¿quién hizo esta traducción? Porque
Sí.
fueron escritos primero en inglés y luego lo tradujeron al español. En el caso de ustedes, ¿cuál es el primer idioma y cuál es la traducción?
Siempre la traducción, siempre el primer idioma se va a incluir en el título, o sea, el primer idioma va a salir primero. Por ejemplo, en lo que estamos viendo aquí en la pantalla, el libro de Agua, Agüita, por ejemplo, ese se escribió primero en español y luego se tradujo al inglés. Los nuevos amigos de Mayanito también, pero ya en el lado derecho puedes ver que Esteban Lu de Luna Baby Rescue, ese se escribió primero en inglés y luego se tradujo al inglés, perdón, al español. Tenemos nosotros un equipo de traductores, de hablantes de por lo menos cinco, del español de cinco naciones, ¿verdad? Y usualmente siempre se escoge a un traductor que conozca el idioma el idioma meta, ¿verdad? Si un libro está escrito por un escritor salvadoreño, pues se busca un traductor salvadoreño. La revisión se hace por el equipo de estos hablantes del español de distintas naciones, perdón, y se revisa para asegurarnos de que se haga una traducción lo más cercana al idioma o a la historia, a la vida, ¿no? A la cultura que se quiere reflejar en ese texto. Entonces, a veces se mantiene el voseo, por ejemplo, para la comunidad salvadoreña, para las comunidades, por ejemplo, del suroeste de Texas, en California, si el personaje está usando la palabra troca, por ejemplo, para referirse a camioneta, pues se mantiene esa palabra, ¿verdad? Para para asegurarnos de que el público pueda entenderla.
Excelente, buenísimo, me encanta el trabajo que están haciendo. ¿Los libros solamente se consiguen en la página web de Piñata Press o dónde los encontramos?
Lo puedes conseguir en cualquier librería, lo puedes comprar en Amazon, los puedes comprar a través de nosotros, a través de la página. Entonces, muchas veces nosotros les pedimos a los clientes que, por ejemplo, pueden ir a su librería más cercana y pedir que carguen nuestros libros y los pueden pedir a través de ellos. Ellos reciben un descuento ¿verdad? Cuando lo compran directamente de nosotros. Creo que si compras, creo que a 4 o 5 libros siempre les damos un descuento.
Okay. Esto estamos hablando de
Sí.
Piñata Books, Arte Público Press. Estabas diciendo que los autores son latinoamericanos que vienen a Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo, si hay alguien que está escuchando y dice, yo estoy escribiendo un libro para niños y me gustaría publicar, ¿cómo es el proceso que hacen ustedes?
El proceso es siempre, la verdad, cuando alguien tiene un interés en publicar con nosotros, siempre les recomiendo que lean algunos de nuestros libros para asegurarse de que es la editorial correcta para ustedes. Y en la página, aquí en la página donde están arriba, en la izquierda, ahí donde dice Submissions. Ahí en ese mero, ahí ustedes pueden entrar y subir su manuscrito directamente, ¿verdad?
Inglés.
Ahí les da la información en inglés y en español. Es un formulario que se tiene que llenar. Suben el manuscrito que quieren que consideremos. Tiene que una recomendación siempre que es un libro infantil. Usualmente no tiene más, no debería de tener más de 1.000, entre 1.000 y 1.200 palabras. Y ya los libros juveniles tenemos de tres series, entonces publicamos infantiles, los que le llamamos del nivel intermedio, que son libros que se leen por un lado en inglés y por el otro en español, entonces son lo que llamamos flipbooks. Este es, por ejemplo, uno de ellos, es uno de los libros más vendidos, la historia de un niño que trabaja en los campos agrícolas, es un escritor chicano, Tomás Rivera, un escritor muy, muy famoso y él ya falleció. Pero uno de los líderes del movimiento chicano.
Y no se
Y
lo tragó la tierra, pero este está en español nada más, ¿verdad?
y hay una, ahí es una edición bilingüe, ¿verdad? Después si le das vuelta, va a estar en español.
Ah, en inglés. Ok,
Perdón, en
buenísimo.
inglés, sí, gracias, disculpe.
Gabriela Bess Aventura, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Me encantaría quizás seguir en el futuro conversando contigo o alguno de los autores de la editorial. ¿Cómo la ves?
A la orden, lo
Ok.
que necesiten.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta luego, chao.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.